En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. En el 101.3 y en el 106 de la FM, recorremos nuestra comunidad y lo hacemos en busca, en el día de hoy, de diferentes remitentes.
Todos ellos, en su día, enviaron una tarjeta postal.
Sí.
Unas letras que no solo leía ese destinatario final. Y es que privacidad en ese tipo de correspondencia había poca.
Muy poca.
Es como el que tiene hoy en día, ¿no?, su Facebook abierto. Nosotros, en este tiempo de radio, nos vamos en busca de esas postales que ya casi han dejado de escribirse. Tarjetas postales y algún que otro escrito del puño y letra, por ejemplo, de Lope de Vega, Francisco de Goya o Emilia Pardo Bazán.
Grandes nombres.
Las encontramos en el Museo Lázaro Galdiano, donde ya nos espera nuestra unidad móvil, una muestra en la que nos vamos a encontrar también con postales sin dibujo o foto, porque en su origen, tan solo, esto de las postales era un cartoncito para escribir ahí, sin más, y que llegase ese mensaje abierto, sin privacidad.
Mensajes, en muchos casos, sin trascendencia, meros recordatorios o saludos desde diferentes puntos del planeta. Esta exposición es gratuita, enseguida la vamos a recorrer. Por cierto, que hoy en Madrid comienza su andadura, un nuevo espacio escénico. Se inaugura esta misma tarde en Villanueva de la Cañada, es el Teatro El Castillo.
Hace una chica como tú en un sitio como este.
Lo hace con una exposición de fotos, con música de piano y con teatro. La obra elegida, Usted tiene ojos, de Mujer Fatal, de Jardiel Poncela, dirige Blanca Oteiza y la protagoniza Tito Valverde. Está ubicado este nuevo teatro, recordamos, Teatro El Castillo, en la avenida Valle de Esteribar, número 3, en la urbanización Villafranca del Castillo.
Y en nuestra sección de consumo también se va a levantar el telón. Sobre el escenario nos encontraremos con Luis Piedrahíta. Nos invita a disfrutar con sentido del humor y con mucha crítica de varios monólogos que giran en torno a nuestra relación con los bancos.
Hola, banco, me he informado. Tenemos que hablar.
Esto es serio.
Es una nueva campaña de la Asociación General de Consumidores, ASGECO, para denunciar la falta de transparencia de las entidades bancarias. Han hecho un estudio en el que se refleja que los usuarios desconfían cada vez más y siguen sin enterarse de nada. Por otro lado, los directores de sucursales bancarias aseguran que no preguntamos lo suficiente ni mostramos interés por lo que contratamos.
En nuestra segunda hora os daremos todos los datos, escucharemos también a Piedrahíta desdramatizando el asunto, pero con muchas pullitas. 4 horas de radio en las que no van a faltar las vitaminas. Hoy mucha vitamina C, la mejor manera que tenemos de frenar la oxidación de nuestras células.
Un vaso de zumo de naranja nos ayudará a prevenir los resfriados, a mejorar nuestra piel y hasta fortalecer nuestros dientes. A las 12:30 os daremos más detalles y un pelín antes, con nuestra móvil, aprenderemos a depurarnos y a eliminar toxinas con cócteles muy naturales.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
que a día de hoy, y ya que hemos comenzado con ese símil, seguiríamos enviando postales a todos los que estáis ahí al otro lado, bueno, pues a través de nuestro Facebook, donde vamos publicando todo aquello que os contamos en estas 4 horas de radio. Es muy sencillo encontrarnos. Somos Hoy en Madrid, www.facebook.com/hoyenmadrid. Ahí estamos y vamos, no nos dejamos ni uno solo de los contenidos sin publicar para que los veáis todos, que no hay privacidad.
Contenidos que también nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, somos @hoyenmadrid. Y para ayudarnos a hacer esos contenidos, os podéis poner en contacto con nosotros con vuestras propuestas, sugerencias, dudas, preguntas. El correo electrónico es hoy@ondamadrid.es.
De todas esas maneras, os ponéis en contacto con nosotros porque nos gusta que la radio sea participativa, porque nos gusta contar todo aquello que sucede en nuestra región. Y yo siempre lo digo, no podemos llegar a todos los puntos. Para eso tenemos a muchos corresponsales que, ¿por qué no?, podéis ser vosotros mismos los que nos estáis escuchando y que, bueno, pues nos aportéis vuestro granito de arena, esa historia, esa acción, esa obra, ¿por qué no?, que se representa en vuestro municipio o en vuestra barrio, sin ir más lejos, porque tratamos de todos esos asuntos. También secciones habituales. Hoy en nuestra biblioteca, la verdad es que tenemos un libro de estos que tiene un título que ya nos va a generar grandes interrogantes. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Donde hay NILAD. Y yo, según he llegado esta mañana...
¿Qué es el NILAD?
Lo he tenido que preguntar.
NILAD.
NILAD.
NILAD, vale.
Bueno, no sé si se dice así o no. Será, ¿no?
Sí.
No, me refiero a NILAD.
Claro, es lo primero que te preguntas al ver este libro. Yo cuando lo recibí, pues lo mismo. Pero yo creo que no debemos desvelarlo todavía.
¿Por qué no?
La autora.
Spoiler.
¿Quieres?
No, es broma.
¿Quieres dejar ahí un poquito
de
intriga?
Además, no falta mucho, ¿eh?
Una cosa exótica que está por allí, por Filipinas, ¿vale?
Es primera hora,
¿vale? De todas maneras, una cosa podemos decir. Quien quiera investigar, que se ponga a investigar, que es el NILAD, NILAD.
Es algo que ya no existe.
NILAD, no existe. Pero a lo mejor el señor Google os da una respuesta, aunque no exista. Lo digo por si queréis ir investigando. Si no, a eso de las 11:10, nosotros os vamos a dar, desde luego, una rápida respuesta a esa pregunta.
Desde luego, y siempre se aprende algo leyendo un libro, ¿ves? Ya vamos a aprender hoy lo que es NILAD, al menos. Es una novela muy breve, como veis, pero muy, muy intensa. Te lees la primera página y ya te sitúa como 4 historias, en 4 ambientes diferentes. Es una pasada, de verdad. Se desarrolla en Cataluña, en Canarias, en Londres, en Filipinas. Arranca en Filipinas en el año 28. Hay componentes de realismo mágico. A mí me ha encantado. Es una novela, como digo, muy intensa. Su autora es Débora Puchpey Stiefel. Su segundo apellido es de origen germánico. También nos explicará qué significa Stiefel. Luego, luego os lo cuento en privado.
¿Cuántas cosas?
Se titula, como habéis dicho, Donde hay NILAD. Y es también el primer título que vamos a tratar de un interesante sello editorial que acabamos de descubrir también. Se llama Menos Cuarto, Editorial Menos Cuarto.
Pues a Menos Cuarto, vamos, con el libro más o menos, ¿no?
¿A que sí? Todo tiene relación.
Qué bueno.
Oye, me encanta el nombre de la editorial.
Sí.
Menos Cuarto.
Y me han enviado una colección de marcapáginas que colecciono.
Ah, mira qué bien,
me
que
hace,
ya van conociendo tus gustos.
Pues ya sabéis, Sergio Rodríguez colecciona marcapáginas.
Si luego,
vosotros
luego
tenéis, tenéis marcapáginas, los fabricáis, pues se los hacéis llegar. Nuestra dirección postal, que luego vamos a ir con lo de las postales,
sí,
que hay que escribir, ¿no?
Y todavía nos llegan algunas cartas que otras que agradecemos,
sí,
¿eh?
Sí. Pues ya sabéis, ponéis Onda Madrid, programa Hoy en Madrid, Paseo del Príncipe, número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Claro, que podéis enviar un marcapáginas si tenéis para Sergio Rodríguez, o podéis enviarnos una postal a la antigua usanza, que también nos gustaría, nos encantaría, y de hecho de ellas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes recordaros...
Repito la dirección.
Ah, sí, claro, no vaya a ser
que
alguien...
siempre se hacían en la radio cuando se daba la dirección, se repetía 2 veces, porque hay que escribir mucho.
Repita usted, caballero.
Onda Madrid.
Sí.
Programa Hoy en Madrid. Paseo del Príncipe, número 3, 28223... Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Perfecto.
Lo decían las secretarias del 1-2-3, así.
Claro.
Pues si ya lo habéis apuntado, ahora tenéis que enviarnos una postalita o una carta. Tenéis que hacerlo, hombre, claro que sí, que de vez en cuando siempre viene bien.
Luego sacamos fotos y la ponemos
en el Facebook. Sí,
claro,
nosotros todos lo subimos al Facebook. Somos así de poco de guardarlo todo. Vamos, que es que lo contamos, yo creo que sabéis ya nuestra vida y conocéis al detalle todo lo que pasa aquí
que
en este programa.
Vamos a ayudar a los oyentes, les vamos a dar pistas, vamos a ayudar a todo aquel que quiere dejar de fumar.
Sí.
Lo vamos a hacer comentando un libro que se titula Consigue dejar de fumar con el doctor Fum.
Sí.
de fumar o
de fumar, de fum. De no tenemos muy claro de qué es el fum, pero sí es verdad que vemos a un señor con bata blanca. Oye, yo quiero dejar una cosa clara, y es que aunque digamos que es el doctor Fum,
es un doctor
detrás,
de verdad.
Claro, detrás del doctor Fum hay un doctor de verdad, que es el doctor Alberto Seoane, de acuerdo, que es psiquiatra y que se dedica principalmente al tratamiento de las adicciones desde el año 1984, que si no da la sensación de que este libro es de gracia, y es verdad que nos ayuda de una forma divertida y amena, pero hay un trabajo detrás de un especialista.
El doctor Fum nos presenta el método de la reducción gradual asistida. ¿Esto qué es? Pues ir dejando de fumar poquito a poco y reduciendo la dosis de nicotina en nuestro cuerpo. Yo no sabía que esto era un método, pero yo aprovecho la ocasión para decir que yo dejé de fumar así.
¡Anda!
Claro.
Sin necesidad de que alguien te lo contara ya.
Sí, 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 sí. Él dice que la primera prueba consiste en estar 4 horas sin fumar.
Ajá.
¿Vale? Y luego hablaremos de este método. Yo lo que hice fue retrasar el primer cigarrillo del día.
De la mañana.
Del día, claro. Si antes empezabas a fumar, imagínate, a las 9 de la mañana, pues yo lo iba retrasando pues más horas. Y llega un momento en que te llega ese cigarrillo a la hora de la cena.
Claro.
Pues eso es más o menos lo que pone él de otra manera. Porque él dice que la primera prueba consiste en estar 4 horas sin fumar, la segunda 6 horas, hasta llegar a la séptima y la octava, en la que permanecerás 48 y 72 horas libres de humos. Dice, el día que haya superado ya esas 8 etapas, él marca 8 etapas, el lector estará preparado para dejar de fumar. Ese será su día de el inicio de una nueva vida sin tabaco.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esas recomendaciones, porque además yo creo que es uno de los propósitos, ¿no? De año nuevo siempre aparece el de perder peso, el de aprender inglés y el de dejar de fumar en aquellas personas que fuman. Lo
Le preguntaremos a Carlos Álvarez Vara, nuestro experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones, si estos libros son una buena herramienta para ayudarnos a dejar de fumar.
Y si tú has dejado de fumar y tienes otro método, ¿por qué no? También lo puedes compartir con nosotros a través de nuestro Facebook, por ejemplo, o a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Aunque lo mejor a veces es ir a lo clásico. Y si nos quieres escribir una cartita y enviárnosla para que después nosotros la leamos tranquilamente, pues mañana, pasado o cuando llegue, también puedes hacerlo. Y es que nuestra unidad móvil hoy, de alguna manera, viaja al pasado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Roma. ...101.3 y 106 FM.
Es verdad que la correspondencia ha tenido, ¿no?, tradicionalmente ese carácter personal, privado, solamente lo iba a leer la persona a la que iba dirigida esa carta, en la intimidad, no en público, pero la exposición que se exhibe en el Museo Lázaro Galdiano muestra ejemplos que carecen precisamente de esa parte de confidencialidad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues mirar, billetes y tarjetas postales, en las que los remitentes, de forma intencionada, que aquí no había trampa ni cartón,
claro,
pues no ocultaban lo que escribían.
Aquí no había filtraciones,
no.
Ni nos estaba espiando Obama. Las tarjetas postales surgieron como una forma de comunicación de mensajes breves y mensajes limitados, aunque sí, teníamos más caracteres que hoy, por ejemplo, en Twitter. Llegaron a convertirse en auténticas obras de arte. Hoy solo se limitan a un género pues de consumo turístico. En esta exposición se puede contemplar la correspondencia, por ejemplo, original de Lope de Vega y Francisco de Goya, que precisamente José Lázaro Galdiano adquirió en su faceta de incansable coleccionista. Y gracias a esta afición podemos disfrutar de esta muestra, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y estoy precisamente en la vitrina donde se exhibe esa parte de la correspondencia, y vamos a empezar hablando de los billetes, que bueno, la exposición muestra en este primer capítulo una fórmula de correspondencia que, si bien estaba muy generalizada en el pasado, actualmente no la conocemos.
¿Cómo podemos explicar qué es esto de los billetes?
Mira, los billetes no requieren nombre ni dirección del destino ni largas fórmulas de cortesía presente tradicionalmente en las cartas. ¿Os acordáis cuando nos enseñaban, por ejemplo, a hacer cartas en inglés? Bueno, pues los billetes no tienen nada de eso. Tampoco se dejaba consignada en ellos la fecha. Pero estamos con Elena Hernando, que es la directora de la Fundación Lázaro Galdiano. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para que nos explique qué son los billetes, porque ninguno en la redacción conocíamos esta fórmula de comunicación.
¿Es cierto? Sí, pues los billetes realmente es una fórmula olvidada, evidentemente, hoy en día, que tampoco nos había quedado mucho testimonio, pero en la Fundación Lázaro Galdiano tenemos una colección extraordinaria y también en ella incluyen esta forma de comunicación. Consistía en mandar unos billetes, o sea, un papel doblado, un papel normalmente pequeñito, en la que se mandaban pues recados o mensajes amorosos, o se decía, pues voy a estar hoy en casa a partir de las 8 por si quieres venir. En fin, era una forma de sustituir lo que ahora tenemos como correo electrónico y que nos facilita tanto la vida.
Normalmente se entregaba en mano, ¿no? Y incluso si requería respuesta, el destinatario escribía la respuesta y un recadero, devolvía ese mismo billete a la persona que había iniciado ese billete, ¿no?
Exactamente, pues normalmente se escribían como en dos columnas, o sea, una columna se escribía y la otra se dejaba en blanco para, hacía falta responder, pues el destinatario respondía en esa columna y la devolvía, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, en esta vitrina, pues billetes de Lope de Vega que mandaba a su, digamos, a su mecenas, que era el duque de Sesa. Entonces ahí, bueno, pues Lope de Vega le alababa suficientemente y él se la mandaba pues con una carta doblada en la que simplemente ponía al duque de Sesa, no ponía ninguna dirección, como tú decías, ni ninguna fecha ni nada.
Y explicaba además por qué lo hacía de esta manera, ¿no?
Sí, el Lope de Vega mismo decía lo que era un billete, ¿no? Y lo decía en una forma poética que decía: este no lleva cubierta por la prisa, perdonad, que es papel de voluntad y está con vos descubierta.
Era un poco pelota.
Era, claro, era necesario. Él tenía que, bueno, el duque de Sesa un poco pagaba todas las ediciones de sus libros y por tanto, bueno, pues como cualquiera, pues tenía que hacer un poco la pelota, aquel que le facilitaba la vida, ¿no?
Vamos a ver este billete, por ejemplo, de Francisco de Goya.
Sí, aquí tenemos un billete curioso de Goya que le escriben a él y le preguntan que cuánto tienen que pagar al hijo de don Jacinto porque es el que ha clavado en el bastidor el retrato del duque de Wellington que ha hecho Goya. Entonces en una columna aparece, a la derecha aparece ese texto inicial y a la izquierda, en una columna del mismo tamaño, pues Goya ya responde, entonces les dice lo que quieren, dónde quieren que se exponga temporalmente el retrato del duque de Wellington, en la Academia de Bellas Artes, y al final dice, como ya que se le olvidaba, dice, y por cierto, pues al hijo de don Jacinto le pueden dar dos duros.
Dos duros, que era lo que le iban a pagar por ese trabajo. Había que cuidar la letra para que el mensaje llegara claramente, ¿no?, a ese destinatario.
Sí, sí, hay veces realmente que es difícil entenderlo, ¿no?, porque aunque la letra antigua ha variado mucho, claro, y hace falta expertos muchas veces para entender la letra que se ponía entonces.
Y me imagino que ese recadero, ese portador, a veces echaba un vistazo a ese mensaje, ¿no?
Sí, pero lo importante que tenían estos billetes es que aunque echara un vistazo, estaba previsto para que echara un vistazo, por eso no estaban cerradas, ¿no? Pero lo que sí que era importante es que el mensaje nunca se alteraba, ¿no? Se consideraba, y hay escritos al respecto, que era mucho más seguro mandar un billete que no un mensaje oral, que un mensaje oral podía ser desvirtuado. Sin embargo, en un billete jamás el mensaje se alteraba. Él podía ser leído, no ocurría nada, pero llegaba tal como se quería.
Aquí tenemos ese aviso de Emilia Pardo Bazán al propio José Lázaro Galdiano.
Sí, Emilia Pardo Bazán y José Lázaro Galdiano mantuvieron una relación de amistad a lo largo de toda su vida y además una relación profesional, porque Emilia Pardo Bazán le ayudó mucho a José Lázaro en su labor de editor. Entonces, pues en este pequeño billete, pues Emilia le dice: estaré en casa a partir de las 8 de la tarde, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, ¿no?, para que supiera él cuándo podía encontrarla.
El recadero iba, le enseñaba este billete y si tenía bien pasase por su casa, pues o iba o le devolvía el mensaje.
Exactamente.
El antiguo SMS.
Así funcionaba.
Exactamente, el antiguo SMS, podríamos decir, los antiguos mensajes rápidos,
¿no? Exactamente, los mensajes rápidos, no tan rápidos como ahora, pero realmente, además, en manos de estos literatos, pues mucho más bonitos que los actuales.
Claro. La segunda sección de esta exposición, la más amplia en cuanto a número de obras expuestas, está dedicada a las tarjetas postales y en ella se muestra el origen de una forma también de comunicación que se consideró entonces revolucionaria. Hoy casi la destinamos a ese género, ¿no?, del turismo cuando estamos fuera y alguien nos envía una postal, pero también está desapareciendo.
Sí, también está desapareciendo esa parte del recuerdo turístico, ¿no? Pero entonces fue toda una revolución, como bien decías, porque apareció como una forma mucho más barata que la carta, ¿no? Curiosamente, pues costaba a lo mejor como un tercio del coste original de una carta mandar una postal, y entonces eso hizo que se extendiera rapidísimamente. Comenzó a finales del siglo XIX y comenzó como lo que se llamaba un entero postal, en el que era una misma tarjeta en la que estaba ya el sello incluido en el precio.
Y por eso al principio ni aparecen ilustraciones ni nada, eran muy sencillas.
Sí, al principio pues simplemente se pone la dirección en un lado y en el otro se pone el texto, pero poco a poco con el tiempo empiezan a surgir las ilustraciones. Bueno, poco a poco, rápidamente digamos casi, porque en 1890 ya se empieza a generalizar el poner las ilustraciones, que primero comenzaron siendo ciudades, pero luego siguieron siendo fiestas, pues oficios o imágenes de artistas, bueno, pues un poco lo que ya conocemos hoy en día.
Y que a la gente, me imagino, le gustaba coleccionar además.
Sí, exactamente. Además, como se puede ver en esta exposición, hay algunas que son realmente bellas, ¿no? Pues hay ilustraciones hechas por Ramón Casas o por Kirchner, son de una belleza que merece la pena tenerlas, no solo por el texto, sino realmente solo por la ilustración, ¿no?
Vamos a contar que hay otra vitrina en la que vemos la correspondencia en esas tarjetas postales entre Lázaro Galdiano, que vamos a contar quién fue, y entre la que sería entonces su novia, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Lázaro Galdiano, como conocerán muchos de los oyentes, fue un personaje importantísimo a finales del siglo XIX y principios del XX en la historia de la cultura española, porque fue no solo coleccionista, que fue quizá la faceta que más conocemos hoy gracias al museo, y en esta faceta de coleccionista nos dejó más de 12.000 obras de arte, de pintura, con Goyas, Boscos, Velázquez, Zurbarán, etcétera, o incluso el Bosco, que tenemos obras de él. Pero también tenemos cerámica, tenemos esmaltes, tenemos bueno, medallas, monedas, piezas de arqueología, en fin, fue un coleccionista fantástico, incansable. Además fue bibliófilo, pero es que además fue editor, y entonces él tuvo una editorial abierta durante más de 20 años, y en ella pues nos hizo, por ejemplo, fue el primero que publicó a Unamuno, nos hizo o tradujo a Nietzsche y nos lo dio a conocer en España. Pero en fin, él conoció a Paula Florido cuando Paula Florido había enviudado 3 veces. Ella era una mujer argentina que había tenido pues 7 hijos, de los cuales habían fallecido 4 y le quedaban 3 vivos, y cuando conoce a Lázaro se casa, y ya ellos no tuvieron hijos porque ya ella era mayor, y entonces aquí encontramos las postales que se mandan de novios en 1902, porque ellos se casaron en 1903 y se conocieron un año antes, y es curioso ver cómo hay postales, por ejemplo, que se envían en el mismo día, pues de varias postales, ¿no? Se ve, por ejemplo, que él le manda una desde Brujas, otra desde Bruselas y otra desde Brujas en el mismo día, cuando está viajando. Madre y ella mía. Le va contestando, ella le va diciendo lo que va a ver, él le dice también dónde está él, dónde fotos de los hoteles y dónde está durmiendo él, ella. Bueno, es una correspondencia muy viva y muy activa, como fueron ellos dos, porque gracias a esa actividad consiguieron la colección que tenemos hoy. Y luego también tenemos postales que manda él a los hijos de ella, o los hijos de ella a él. Ahí se ve pues lo que es una vida familiar, y lo que es una vida familiar para entonces realmente muy culta, porque era todo por ciudades europeas.
Nos imaginamos que en el interior de estas postales, nos detallamos a ver lo que se escribe, había mensajes de amor, pero no importaba, ¿no? Porque ya sabían que era correspondencia sin privacidad.
Claro, exactamente. De hecho, hay una postal que le manda Paula Florido a él y le dice, te lo mando en forma de postal para que no actúe la censura, ¿no? Eso era en la época de la guerra, ¿no? Pero bueno, que ellos son muy conscientes de que son correspondencias sin privacidad, como llamamos a la exposición, ¿no? Que, bueno, todo lo que esté ahí puede ser leído, y de hecho será leído, seguramente es por el cartero que lo lleve.
Y lo que llama también curiosamente la atención es que todas estas postales están muy aprovechadas. Se aprovecha cualquier huequecillo para poner texto, para incluir esos mensajes, ¿no?
Sí, sí, bueno, verdaderamente vemos aquí algunas en las que solo queda pues una torre de una iglesia y solo se ve lo que es la arquitectura, porque todo el cielo está escrito por todos los márgenes y todos los laterales, ¿no? Sí.
El propio Lázaro Galdiano se dio cuenta de que esto era una forma revolucionaria de comunicación y se puso manos a la obra con ello.
Sí, exactamente. Bueno, como esta forma de comunicación empezó a generalizarse, pues, bueno, primero, curiosamente, hay una anécdota aquí en las postales. Un sobrino de Cánovas de Castillo, que fotógrafo, que se hacía llamar Caulac, pues comenzó a editar una serie de postales que se vendían, y entonces estas postales, estas series, pues estaban ilustrando unas Doloras de Campoamor, que contaban una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una historia en la que entra un viudo a la tumba de su mujer, y entra una viuda a la tumba de su marido, se conocen y salen juntos del cementerio, ¿no? Bueno, pues esta serie, por ejemplo, está siendo, digamos, actuada por el propio José Lázaro, que está aquí de actor, ¿no? Él es el que le fotografía a José Lázaro, porque eran amigos, y hace de este personaje.
Y las ilustraciones salen en estas postales que se venden y que la gente compra, y no sabiendo que el que aparece en esa imagen es Lázaro Galdiano.
Exactamente, es una cosa que realmente que era desconocida, y bueno, se comercializaron y tuvieron muchísimo éxito. Entonces, a raíz de este éxito fue cuando Lázaro pensó que él también también podía editar postales, como él era editor, pues tenía toda la facilidad para editar, y lo que hace es comenzar a editar y a vender las postales con las obras de su propia colección, con sus obras de arte, ¿no? Entonces comenzó también a poner en el mercado estas postales. Él dijo entonces, así como he inundado España de mis libros, pues voy a inundarlo de las postales que voy a editar. Realmente al final no llegó a editar tantas, porque fue en la época en la que ella conoce a Paula Florido, comienzan a construir la casa en la que hoy está el museo, y solo se quedaron en unas cuantas series de postales con su colección.
Claro, Elena Hernando, pero esto es lo que hacen hoy muchos museos, ¿no? Cuando vamos a la tienda del museo, podemos adquirir esa postal con las obras de arte, ¿no?, de ese propio museo.
Sí, sí, realmente José Lázaro fue una persona que supo aprovechar muy bien todas las corrientes de marketing también y de mercado, y era muy consciente del valor de su colección, ¿no? Y entonces hizo lo que hacemos hoy en día, pues todos los museos.
Y esta exposición termina con unas epístolas de Séneca, con una suma, por ejemplo, con obras que recogen cartas que eran escritas por autores muy importantes y que sabían además que iban a ser leídas y que eran escritas en esa forma de carta. Así que yo creo que es una buena oportunidad para pasarnos por este museo Lázaro Galdiano. Además, la muestra es gratuita y se puede visitar hasta el 27 de enero.
Hasta el 27 de enero, exactamente.
Hasta aquí estarán esperando a todos los visitantes, deseando conocer cómo era esa forma de correspondencia sin privacidad, billetes, tarjetas postales, epístolas literarias en la colección Lázaro Galdiano.
Calle Serrano 122. Ya sabemos que si después de ver esta muestra se despierta el gusanillo, nos podéis escribir una postal a nuestra dirección. Somos Hoy en Madrid. Ponéis Onda Madrid.
Programa muy bien.
Hoy en Madrid, claro.
Sería muy divertido.
Por eso te digo. Pero en la postal nos pueden contar lo que les ha parecido, ¿eh?
Claro,
la muestra.
Y si alguien visita otros museos y quiere enviarnos también cartas, allí siempre habrá seguro postales disponibles.
Volví a recordar esa dirección. Onda Madrid, programa Hoy en Madrid. Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Que queremos recibir postales, y si hoy os da un poquito de vergüencilla que se enteren por el camino de lo que nos ponéis, pues dentro de un sobre. Yo es lo que hacía durante mucho tiempo, como siempre me ha dado vergüenza que todo el mundo se entere de mis cosas.
Pero
pues
eso
al final
es más caro, Belén.
Claro. Ya, es más caro, pero hombre.
Entonces, rompemos el espíritu.
20 centimillos.
Rompemos el espíritu de esta muestra. Las que lleguen tienen que ser, ala, ahí, sin privacidad. Venga, a machetón, ahí,
sin
a corazón abierto.
Yo solamente digo que existe esa opción, que una servidora lo hacía. Cogía la postal y la metía dentro de un sobre para que, oye, no todo el mundo se enterara de lo que aparece en esa postal. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta el 27 de enero podéis pasaros por esta muestra en el Museo Lázaro Galdiano.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
De uno en uno.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Bueno, pues 10 y 35 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, que abrimos esa ventana, bueno, pues al tratamiento, a la prevención de las drogodependencias, y que hoy lo hacemos además, yo creo que con uno de los propósitos más habituales cada vez que empezamos un nuevo año, que es el de dejar de fumar, si es que fumamos. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bien
hallada, ¿cuántas veces no habremos dicho en un comienzo del año aquello de este año dejo de fumar?
Ajá. O este mes.
O este mes.
La recaída es muy frecuente. Los propósitos de dejar de fumar, efectivamente, en el caso de España, la mayor propuesta de dejar de fumar es en la Nochevieja. Entonces, la verdad es que se refleja mucho. Lo que ocurre es que la recaída es muy frecuente. Igual que los tratamientos para dejar de fumar son muy poco consistentes y de un resultado equívoco. Muy pocos superan el 18% de resultado de lograr la abstinencia durante 3 meses, pero casi todos lo pueden lograr. Quiere decir que es cierto que se puede dejar de fumar de muchas formas, pero también se recae de muchas formas. Y esto que vamos a hablar es un caso particularmente curioso e interesante.
Porque hoy queríamos preguntarte, ¿no? Si son efectivos esos libros que se publican, esos libros donde cada experto en la materia nos da sus trucos o sus pautas para dejar de fumar.
Pues sí, son efectivos, pero no suficientemente efectivos. Es decir, que dependen mucho de la sintonía o de la forma o de la necesidad que tenga el lector de entrar en contacto con el autor a través del texto, que es el objeto intermedio. Pero yo conozco, como cualquiera, gente que ha dejado de fumar, incluso consistente y duraderamente, por inmersión en arroz, quien lo ha hecho por imposición de manos, con auriculopuntura con grapas, con acupuntura convencional, con moxibustión y sin moxibustión, quien lo ha hecho por grajeas de un derivado de la nicotina que se
por
vendía
hipnosis,
en la antigua.
Yo conozco gente por hipnosis también.
Por hipnosis, el método de Erickson, concretamente, ha logrado bastantes buenos resultados, también en el alcohol. Es decir, que la población es muy variada, la oferta es muy variada, y en general hay gente muy experta que ha analizado todos y cada uno de los métodos propuestos, en la imposición de manos incluida, la santería incluida. Pero el hecho es que casi ninguno logra una gran espectacularidad en sus cifras de mantenimiento de la abstinencia. Entonces, pues, este es uno más. Simplemente que hay gente que lo explica mejor y que puede tener más
público. Que conecta más, ¿no? Hoy, en el caso del libro que tenemos hoy...
Si nos han llegado muchos a la redacción, es verdad que este nos ha llamado más la atención.
Nos ha llamado la atención porque, aparte del libro, lleva también una aplicación, una aplicación
que gratuita. Mensajitos que van llegando a nuestro móvil.
Para ayudarnos en esa tarea. El libro se llama Consigue dejar de fumar con el Dr. Fum. Que el Dr. Fum, detrás de este personaje, ¿no?, para conectar con el público, está todo un experto también en el tratamiento de adicciones, el psiquiatra, es el Dr. Alberto Seoane.
Persona encantadora, discretita, muy no se le nota, pero un hombre con una gran voluntad de dedicación a lo suyo y a los suyos, los pacientes. Persona que ya le conozco hace muchos años y que pienso que es honrado y cabal. Entonces, no sabía yo nada de esta obra que había hecho, pero...
De su alter ego, Dr. Fum.
No lo conocía. Esa parte para mí es nueva, aunque puede llevar muchos años con ello. Yo sabía que tenía un centro, pero... la capacidad de escribir un libro, que a mí siempre me ha asombrado. Yo me siento incompetente e incapaz de escribir un libro, pero me alegra mucho de que con una buena experiencia acumulada y de una demanda grande de dejar de fumar, que es muy difícil en el caso de la psiquiatría, muy pocos se han dedicado a ello, muchos más al alcohol, muchos más a las drogas en general. Pero él ha manejado mucho el concepto desde hace muchos años de conductas adictivas en general. Y yo pienso que realmente se ha hecho un hueco en el mundo de la medicina privada que trabaja en el tema de drogas.
Mira, en la aplicación, una de las primeras preguntas que leemos, yo creo que una de las primeras, la fundamental, es: hola, empezamos mañana, y ya te he dado dos opciones, el sí o el no. Esto de ponerse un día, yo creo que está bien, ¿no?
Es decisivo. Cualquier manual que consultes sobre el dejar de fumar, sea con ayuda farmacológica, que también lo hay, hay algunos antidepresivos que han mostrado bastante utilidad en algunas personas para no tener tanto mono, eso es no cabe la menor duda. Yo trabajé en Suiza y ahí hubo un momento en que una sustancia antidepresiva demostraba que en los servicios donde más se manejaba se fumaba menos. Desapareció y hoy luego apareció como un producto antitabaco, hay tres o cuatro. Pero bueno, el problema es que en todos ellos, cualquier manual, hay que ponerse una fecha para ejecutar la voluntad teórica de dejar de fumar. Si no se hace ese proceso de mañana ya no, no hay nada que hacer.
Pues una vez que hemos dicho el sí, según este método consigue dejar de fumar con el Dr. Fum, la primera prueba consiste en estar 4 horas sin fumar. Ese es el primer paso, el primer reto que tenemos por delante. 4 horas y luego ya... Cada uno, según la fuerza de voluntad, va ampliando esas horas, según ya tiene el primer reto superado. De 4 pasamos a 8, así seguimos progresivamente, hasta nos proponen estar 48 horas sin fumar, y luego ya el reto final sería estar 72. Y a partir de ahí, cuando ya conseguimos estar 72, ya considera que hemos llegado a nuestro día de que ya estamos preparados para dejar de fumar.
Ya empezamos a tener menos necesidad física.
Luego está la psicológica, claro.
Coger el cigarrillo y fumar. Nuestro cuerpo necesita cada vez menos esa nicotina.
Pero luego, como dice Sergio...
Está la parte más complicada.
Hay una parte complicadísima,
la social,
que
la
son
psicológica.
Los hábitos de las manos, de la boca, e incluso de la calada, que es muy reforzadora de la conducta de fumar, o buscarse en los bolsillos para encontrar la cajetilla y el
echarse mano, ¿no?
Echarse mano a los bolsillos, que lo hace muchísima gente que ha fumado. Eso es más duro después, pero más duro de extinguir, pero no que favorezca más el recaer. Lo que más facilita la recaída es la sensación subjetiva de que uno necesita una dosis de nicotina. Entonces, en la medida en que va ampliando los tiempos de abstinencia progresivamente, 4, 6, 8, 10, 16, 24 horas... y va cumpliendo los criterios, se hace menos duro. Y si tiene uno una compañía virtual, por lo menos, como el apps, los apps que van llegando al teléfono móvil, pues yo le deseo lo mejor. Porque
en eso no, lo que decíamos al principio, ¿no? Aquí el doctor Alberto Sivane nos propone este método, pero cada maestrillo tiene su librillo, porque hay gente que le puede funcionar lo de dejar de fumar progresivamente, hay gente que le ha funcionado el hacerlo de una manera radical, eso es lo que mejor vaya con uno mismo, me imagino.
Ya. Pero el hecho es que cada vez hay menos dudas de que dejar de fumar o el limitar la capacidad o la posibilidad de fumar es saludable. Ahora hay muchos estudios modernos sobre el número de vidas que se han prolongado por dejar de fumar y lo que ha bajado el coste en salud, sobre todo cuando es de pago comunitario, en términos de que sigue siendo la enfermedad o la conducta adictiva que más muertes causa en el mundo, pudiendo ser evitable. Hay otras que no.
Claro.
Entonces, los ejemplos son que hasta ahora en China, todo el mundo se lo decía, que daba gusto ir a China porque allí no había ningún límite de... ¡Ah! Se acabó. ya el partido, el Comité Central del Partido Comunista de la República ha decidido que en el curso del año 14 se prohibirá el consumo de tabaco en los espacios públicos. ¿Quién lo iba a decir?
Desde luego.
Yo desde luego no. Pero sí hasta los chinos, que han sido de lo más tolerante en este tipo de conductas durante años, lo van a hacer. Es que hasta ellos se dan cuenta de que no pueden mantener un tipo de consumo y de gasto que además repercute en el trabajo y en la salud de sus ciudadanos.
Mira, los datos que tenemos nosotros de la ley antitabaco aquí en España son desde luego muy positivos. Se ha reducido en un 40% las cardiopatías isquémicas, un 18% se han bajado los infartos de miocardio, 20% ha disminuido los casos de asma.
Que no cabe duda. Si es
que fumar es malo, que fumar perjudica seriamente la salud, como dicen las cajetillas de tabaco.
Sí. Pero es que parecía que había gente muy reticente. Pues no, la verdad es que entiendo que haya gente que tiene una adictividad o una adicción extremadamente tiránica, especialmente mujeres entre los 40 y los 55 años.
Nos hemos subido
años.
Al carro tarde, pero tarde, ahora pero, no nos bajamos.
Sí, exactamente. Pero el hecho es que no reporta ningún beneficio, y eso es claro, más que el placer de no pasarlo mal. Lo ocurre como con la heroína. La gente se pinchaba no para estar bien, sino para no tener un mono y pasarlo mal. Cuando empieza a ser simplemente para no estar mal, la cosa se acabó.
Es que esto no funciona.
No funciona, es perversa. Ya cumple los fines contrarios a los buscados en un principio. Y es un momento siempre, este comienzo de año, enero, para dejar de fumar.
Carlos, pues toda para nuestra suerte, claro, ¿no? A los que han empezado.
Sí, yo le iba a preguntar a Carlos, para ese momento en el que la fuerza flaquea, ¿qué les dirías a los que nos están escuchando?
Que se, de verdad, que se puede vivir sin tabaco después de haber fumado mucho. Mi ejemplo personal. A mí no me costó trabajo. Me operaron del corazón, me tuvieron un tiempo en una UVI y luego incapaz de moverme para buscar una cajetilla, una colilla, ni agacharme a una colilla del suelo por la calle. No podía. Y entonces eso favoreció en la no recaída. Pero yo pasé de fumar 50 cigarrillos día a ninguno. Y honradamente, quizás por la cirugía por medio no me enteré, pero no tengo ningún interés en recaer. Yo soy de los que se había hecho la propuesta de no fumar al año que viene cada noche vieja. Y llegaba hasta marzo, hasta junio. Solamente una vez en mi vida estuve 18 meses sin fumar. Hasta la que me operaron. Entonces, desde entonces, desde el 25 de junio de 2000, no he vuelto a fumar.
Bueno, pues.
Y no tengo ganas de.
13 años largos.
Estoy mucho mejor que entonces. Lo digo con toda sinceridad.
Pues yo creo que ese mensaje es el que deberíamos detenernos todos ahí en la cabecita para conseguirlo. Se puede, es complicado, es duro, pero se puede. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo en tratamiento de adicciones. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Disfruta.
Hasta luego.
Igualmente a vosotros. Adiós.
www.ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. ¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91 223 27 17.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid.
con Jesús María López.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Hola Madrid, ay tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza, qué cabellos, qué boquilla.
Nuestra biblioteca abre de nuevo sus puertas en esta sintonía de Onda Madrid y la verdad es que nos hemos encontrado con una novela breve pero muy intensa y concentrada, que es la ópera prima de su autora. Estamos hablando de Débora Puig-Peig-Stifel.
Se titula Donde hay Nilat. Lo voy a repetir esto del Nilat por si alguien no le llegan, claro, bien las ondas de la radio. Donde hay Nilat, lo he dicho bien, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, sí. Y es también el primer título que vamos a encontrar en una interesante editorial que se llama Menos Cuarto.
Pues sí, diremos de Débora Puig-Peig, que es de Barcelona, vive en Manresa, licenciada en Geografía e Historia, en especialidad de Antropología por la Universidad de Barcelona. Ha escrito durante años mucha narrativa breve y con éxito, además. Su relato Usura ganó en el año 99 el premio Miguel Delibes de Narrativa Breve Aula de Letras de Barcelona, y en 2005 fue finalista del 19º premio Massau de Cuentos con Mordecai, una interpretación de la muerte. Ha publicado en la colección Relatos de Mujeres de la editorial Torremozas y actualmente pertenece al comité de la editorial Norte Sur. La tenemos ahí. Débora, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, nos tiene intrigadísimos aquí a mis compañeros eso del Nilat.
¿Qué
vamos
es?
Vamos a comenzar pues por el título, que creo que es el nombre de un arbusto ya extinto, ¿no?
Sí, sí, era una planta con una flor blanca, un poco fosforescente, que se extendía por grandes extensiones de la isla de Manila. Era espectacular, ¿eh? Uh-huh. Imaginaos ese blanquiverde luminoso. Uh-huh. Sí, es el nombre que da nombre a la isla. Main Nilat significa en tagalo donde hay Nilat.
Ah.
Era muy característico de esa zona y, bueno, no, el título no lo he puesto porque sí, tiene relación con el contenido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hay, Débora, donde hay Nilat además del Nilat? Cuéntanos.
Bueno, yo ya que me referí al título, sería una metáfora, sería la metáfora que es el eje de toda la historia.
¿Eh?
Una cosa que abundó, que en cierto modo fue hermosa y que ya no está, ya desapareció. Sin embargo, ha dejado el nombre, que no hay manera de borrarla en realidad, porque ha dejado una huella para siempre, aunque la gente no sepa lo que significa, eso da igual. Bueno, pues la historia que cuento es una historia que se parece a esto, que es como un poco gira alrededor de esta idea. Es la memoria. La memoria que va dejando su rastro en cosas, en palabras, en películas, en música, en historias que te han contado. O sea, no es una memoria subjetiva, etérea e interna, sino que está en las cosas. Y la historia que cuento la desarrollo a través de estas cosas.
Uh-huh. Tiempo y memoria, y repartidos, digamos, Débora, entre dosis, entre lo sucedido y el sentimiento que dices que se genera con ese paso del tiempo. Se me ocurre pensar en Proust, pero como has dicho, Proust era más bien subjetivo, ¿no?
Sí, bueno, pero yo estaría de acuerdo en que me metieran en el saco de los escritores que han trabajado la memoria, porque hay muchos. Proust, porque es tan conocida esa obra. Para Proust la memoria es el único viaje verdadero, es el de la memoria. Cuando vas a un sitio, como si dijéramos, no te enteras de nada. Es cuando tú elaboras o cuando uh-huh. vives algo, no hay viaje, lo estás viviendo. El viaje es posterior, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero también está Borges tiene un montón de cuentos sobre la memoria, Funes el memorioso, la memoria de Shakespeare, bueno, hay un montón.
Uh-huh.
Son diferentes maneras de verlo, da mucho de sí el tema.
Uh-huh.
Beckett, en Esperando a Godot, Rulfo, la historia que cuenta de Comala también se refiere a la memoria, el proceso de Kakon, hay tantas que sí, es una aportación. Claro. Sí, más sí. Sobre el tema.
Hemos hecho un pequeño repaso, Débora, a la historia universal de la memoria a través de la literatura. Bueno, la acción comienza en Manila en el año 28 y apenas en una página ya concentras todo un mundo, ¿no? El nacimiento de un niño, el padre, un personaje que acabará muriendo en Arizona de cirrosis, sí. E incluso la llegada del Opus Dei allí.
Sí, en la primera página ya pasa todo, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí.
Bueno, es así.
¡Qué trepidante! Dime.
Y vemos también componentes de realismo mágico, ¿no? Esa alusión a esa sociedad limitada, unipersonal, exclusiva para hermanos gemelos. Y dos gemelos que argumentan haber nacido unidos por las uñas. Nos recuerda un poco a aquellos niños de Macondo, ¿no? También extraños.
Sí. Bueno, dos cosas.
A ver, centrémonos.
La memoria funciona así, va pasando de una cosa a otra, el tiempo no tiene nada que ver con el real, tú te lo montas, desmontas. Primero que yo intenté encontrar una prosa que se ajustara a ese proceso. No sé si lo conseguí, pero trepidante sí que han dicho que es. Y luego, también yo escribo mucho de una manera que para mis adentros, que seguramente no es verdad, pero para mis adentros llamo estilo cinematográfico. Porque el cine se parece mucho a esa manera de pasar las imágenes en los recuerdos, ¿no? Como existe el montaje, y la memoria también monta, pues pasa eso, que de una escena del pasado vas a otra del futuro, y yo escribo intentando emular eso, que no sea tan lineal, que no tengas que cargar las tintas en las descripciones, que tenga, que es imposible, pero que tenga un poco el impacto de una imagen.
Bueno, ya que has aludido al cine, hay efectivamente momentos, alusiones a cosas sin mencionarlas, ¿no? Y estoy refiriéndome mencionas una película de Stanley Kubrick que cuenta una historia de amores intocables, te estás refiriendo a Lolita, pero no lo dices, y sí. Bueno, esto no, digamos, le exiges demasiado al lector, no es una novela para público exigente, podríamos decir, Débora.
Bueno, puede que en algunos aspectos sí, pero se pueden saltar. O sea, no hace falta que en ese caso concreto un lector determinado caiga en esa referencia, porque habrá otras que sí que cogerá. No, todos los libros pasa esto. Yo no creo que el mío sea muy para gente especial. Lo ha leído gente diversa y es más bien el gusto del consumidor esto. Y luego otra cosa que te quería hacer notar antes. Sí que es un realismo mágico, pero con dos variantes importantes. Primero, que se ha dicho que es realismo mágico urbano. Fíjate que todos son ciudades. Londres, Barcelona, Manila, en Tenerife también, Santa Cruz, bueno, en fin. Y luego, que no se demuestra nunca que esas cosas sean reales. Están en la memoria, se cuentan. Pero no las doy por hecho como García Márquez, que las escenas ocurren de verdad, ¿no?
Ajá, sí.
Esas eran dos percepciones.
Y las protagonistas son principalmente mujeres, ¿no? Una de ellas precisamente la encargada de escribir esta saga, que es Judith, ¿no?
Sí, bueno, tengo que confesar que las tres cuartas partes de la historia me la contaron. O sea, yo soy un poco Judith. Que es la que recoge esa memoria que no es suya, es de los demás, que aquí está la gracia del asunto, también sale la suya, claro, pero está mezclada con cosas que ella no vio, pero que se quedaron impresas en la suya y se confunden. Y digo que es la gracia porque hablo de una memoria un poco fantasmal que nos corresponde a todos. Hay en medio guerras, hay migraciones, pues es lo que he dicho antes, películas, cosas que nos atañen a todos y que nuestra vida está mezclada con ellas. Y Judith representa esa mezcolanza.
Bueno, y un final evocador con una frase en la que invitas al lector. Hay sombras en las paredes, parece que alguien proyecta una vieja película, y al final se queda uno, Débora, con esa apetencia de más prosa como esta, ¿no? Nos lleva a preguntarnos si estás preparando algo nuevo, una continuación, algo nuevo, cuéntanos.
Sí, tengo una novela recién terminada, que se está corrigiendo, No tiene nada. Bueno, sí tiene que ver porque tengo, yo dejo mi sello aunque no me lo, aunque no quiera. Tiene que ver en estilo, así, pero la historia no tiene nada que ver. Se llamará Las músicas de Brundibar y está situada en los años anteriores a la subida de Hitler. Y sus protagonistas, gente medio catalana, medio alemana. A mí me gustan mucho estas mezclas. Y es una historia un poco rocambolesca. Hay humor, hay tragedia, hay descripción histórica. Y bueno, ya si se publica pronto ya lo veréis.
Claro que sí. Estaremos pendientes de ella. De momento nos quedamos con esta, Donde hay Nilad. Deborah Puchpey, Stifel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Un beso grande. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Enseguida las noticias.
Que llegan ya la información.
Después volvemos.